Maestría en Escritura Creativa. Asignatura: Interiores de la Escritura Creativa. Docente: Juan Álvarez. 13 de noviembre de 2018. Tipo de respuesta creativa: Nota de audio. Tema: La poética como crítica del sentido, de Henry Mechonik. En el comienzo, cuando Dios ha creado el cielo y la tierra era vana y vacía, y la sombra sobre la faz del abismo, y el hálito de Dios incuba sobre la faz del agua, y Dios dijo que haya luz, y luz ha habido. El fragmento corresponde al primer versículo del Génesis, traducido del hebreo por el poeta, traductor y lingüista francés Henry Mechonik. Dicho fragmento deja en evidencia, de entrada, un problema rítmico y gramatical en las traducciones hechas por el cristianismo hasta nuestros días. Para empezar, en hebreo el versículo primero no termina con un punto seguido, como ha sido la traducción extendida por la Biblia católica. Así, por ejemplo, en la frase «En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra», más que el final de una frase es el comienzo de una que se extiende sobre tres versículos. El versículo segundo, que reza «Y la tierra era vana y vacía y la sombra sobre la faz del abismo», es simplemente un inciso. Y el tercer versículo, «Y Dios dijo que haya luz y luz ha habido», encierra la idea central del verso. Al contrario de las traducciones tradicionales que provienen del griego, en la versión aquí citada, la primera cosa creada no es la tierra y el cielo, sino la luz. Eso cambia toda la cosmogonía, dirá Mechonik. Dirá además que en el texto bíblico no existe verso ni prosa, fundamentos de toda la tradición cultural griega y cristiana. El hebreo bíblico ni siquiera tiene una palabra para designar la poesía. Los hebreos no conocen de poesía, solamente conocen el hablar y el cantar. La palabra Biblia, por ejemplo, es netamente griega y tampoco encuentra correspondencia en dicha lengua. La palabra acento sí la tiene. En hebreo antiguo, acento se escribe tam, que significa gusto, metáfora sensorial del lenguaje absorbido por el cuerpo. El lenguaje no está hecho únicamente de palabras o de signos, tampoco puede pensarse como mera abstracción. Pensar en la relación entre el cuerpo y el lenguaje es pensar Humboldt, la búsqueda de lo continuo. Es pensar que las obras son maternas, no las lenguas. Por eso se dice que la Biblia hizo el hebreo y no el hebreo el que hizo la Biblia. Seguramente, sin la expansión de los textos bíblicos, el hebreo no sería más que otra lengua muerta. No obstante, Mechonik impugna las traducciones bíblicas para hacer hincapié en la importancia de distinguir el origen de una palabra con su significado, esencialmente porque las palabras no están hechas únicamente para nombrar las cosas. Esta concepción, predominante en la cultura occidental, reduce el lenguaje a la teoría del signo, a la sordera del signo, y por lo tanto, anula la corporeidad de la palabra, su ritmo, su sonoridad, vitalidad y fuerza. En todo caso, la impugnación que hace el autor a las traducciones cristianizadas de la Biblia servirá para ilustrar de manera directa su posición frente a las relaciones entre poema y signo, sonido y sentido, continuo y discontinuo, fondo y forma, lenguaje y cuerpo. En resumen, pareciera que el manifiesto por un partido del ritmo de Mechonik no es solamente una declaración contra la semiótica, ni contra la gramática, menos contra el historicismo. Ni siquiera estoy seguro que sea un gruñido desde la poesía, desde la lingüística o desde la filosofía del lenguaje. Sospecho, en cambio, que detrás de estas impugnaciones yace un grito altanero contra una organización social del sentido, heredera del racionalismo de la antigua Grecia, que se sirvió del lenguaje para expandir y perpetuar una visión de mundo a través de los siglos.